José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición del Espejo con la información y el análisis de la vida de la Iglesia en este viernes de agosto. Un saludo de Faustino Catalina. Hoy, 23 de agosto, se celebra en todo el planeta el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, una fecha para no olvidar a las personas que sufrieron la esclavitud en el pasado, con especial atención a lo sucedido en África y en el Caribe, y para que no vuelva a pasar en el futuro. La lucha contra el tráfico de seres humanos era uno de los principales empeños del ahora Papa Francisco, que cuando era arzobispo de Buenos Aires, todos los años, tal día como hoy, celebraba la misa en una plaza porteña y alzaba su voz contra las nuevas formas de esclavitud. Una preocupación que continúa con el anuncio ayer mismo de la celebración de una conferencia sobre este tema en el Vaticano el próximo mes de noviembre. Según recientes estadísticas, existen hoy en el mundo más de 20 millones de personas que sufren esclavitud y cada año casi 2 millones de personas son víctimas del tráfico sexual, el 60% de ellas chicas jóvenes, mientras el tráfico de órganos humanos afecta a 20.000 personas cada año. Frente a la globalización de la indiferencia, como ha recordado el Papa, todos debemos responder en nuestra conciencia y ante Dios de nuestra responsabilidad en estos millones de crímenes contra la dignidad del hombre del siglo XXI. Y en el Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que desarrollaremos más tarde, hoy con Margarita García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
El punto de partida está hoy en Almería, donde se celebran las fiestas en honor a la Virgen del Mar.
La fiesta comienza con la ofrenda floral a la Virgen, que habitualmente se hacía el penúltimo sábado de agosto. Por razones litúrgicas y que ampliaremos al final del programa, se ha adelantado dicha ofrenda, que ha tenido lugar hoy.
Más noticias de este viernes, de este 23 de agosto.
Una de ellas es el fallecimiento del párroco de Almonte y capellán del Santuario del Rocío, el sacerdote José García. Además, iremos hasta Argentina, donde la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha concluido sus trabajos. Y en Perú se llevan a cabo los días 23 y 25 la colecta nacional de la campaña de Solidaridad Compartir 2013, que promueve la Conferencia Episcopal Peruana. Todo esto a punto de terminar el mitin de Rímini, del que hablaremos también al final del programa.
Pues muchas gracias, Margarita. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Antes, les invitamos, como cada día, a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religion_cope. En la segunda parte del Espejo, María Eugenia Díaz hablará con Alejandra Escalada sobre el trabajo de Cáritas Española en Colombia, pero antes, como cada viernes, Margarita nos trae también diferentes propuestas para este fin de semana.
Nos quedan dos fines de semana antes de que llegue septiembre y con él el nuevo programa cultural. Por eso, y para quienes estos días apuran sus vacaciones, una parada podría ser Ávila. La Asociación de Amigos de Mesegar ha organizado la exposición Arte Sacro de la Iglesia Parroquial Santa Ana en la localidad abulense de Mesegar de Corneja. Esta muestra ofrece hasta el 1 de septiembre una colección de fotografías y objetos que, en sintonía con las conocidas edades del hombre, trata de poner de relieve el patrimonio de nuestras iglesias, como son las del Valle de Corneja, con una gran historia religiosa y cultural. Y cerca de Ávila, a menos de una hora, en la localidad salmantina de Alba de Tormes, además de la cita con Santa Teresa, nos espera el Museo Arqueológico Padre Belda. ¿Quién fue este sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús? El Padre Belda fue un sacerdote humanista, amante de las artes y las ciencias, educador, arqueólogo y, por cierto, políglota, que durante toda su vida recogió cientos de piezas geológicas, arqueológicas y etnográficas y que hoy se pueden contemplar en este museo, situado en el convento de San Jerónimo, en cuya web, museo.sanjeronimo.es, tienen más información y reservas. Escuchamos a Manuel de Falla, porque a los grandes interpreta estos días en la edición número 62 del Festival Internacional de Santander, uno de los más importantes de España, y en su programación tienen cabida música clásica de todas las épocas y estilos, así como ópera y danza. La cita es en el Palacio de Festivales de Santander, así como en otros marcos históricos de Cantabria, que ya pueden consultar a través del teléfono 942-210508 y en www.festivalsantander.com. La cita es hasta el próximo 26 de agosto y un adelanto, la Orquesta Nacional de España bajo la dirección de Jesús López Cobos.
El Espejo.
COPE, estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito número 33.
Ante grandes noticias, despliegues especiales para asegurarte la mayor cobertura informativa.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE, estar informado.
En el máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en la entrevista de hoy en El Espejo vamos a conocer más detalles sobre la labor de Cáritas en Colombia con la invitada que nos trae María Eugenia Díaz, Alejandra Escalada. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes, Faustino. Mira, la semana pasada, concretamente el pasado martes día 13, lo habrás leído porque enviaron una nota de prensa, la Conferencia Episcopal de Colombia, el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, así como la Oficina de Derechos Humanos también en Naciones Unidas, han lanzado a nivel mundial la campaña Las víctimas tienen derecho a la vida digna y a la restitución de tierras. Una campaña en la que está directamente implicada Cáritas Colombia y que en España está apoyada por Cáritas Española, que apoya a la Cáritas Colombiana y tiene un proyecto interesantísimo, uno entre varios, en aquel país. Algunas organizaciones dedicadas a la cooperación al desarrollo, que también siguen trabajando en Colombia, están presentes en este país a pesar de las dificultades. Lo han hecho a lo largo de todos estos años que ha durado el conflicto y ahora con visos de cierta esperanza. Y como decías, está con nosotros Alejandra Escalada, que es del área de cooperación internacional y la responsable de proyectos de Colombia. Buenas tardes, Alejandra.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta campaña lanzada la semana pasada?
Pues mira, en principio lo que tiene son dos objetivos fundamentales. El primero y más importante es informar a las víctimas sobre sus derechos y qué forma tienen de que puedan reclamar esas tierras de las que fueron expulsados de manera ilegal durante todos estos 50 años de conflicto. Y el segundo es sensibilizar a la comunidad internacional, a la sociedad española, sobre la necesidad que tienen de proteger a estos derechos tan fundamentales para los colombianos y colombianas.
Ajá. A ver, los campesinos de la zona de Tibú, una zona en la que está trabajando Cáritas Española en concreto, y que es una de las grandes zonas afectadas, han estado movilizándose durante varios meses. Y el 9 de agosto han firmado un acuerdo de garantías entre el gobierno y los propios campesinos que han estado movilizándose. ¿Y cuáles son estos pasos a dar próximamente y por qué han parado las movilizaciones?
Pues mira, han estado 50 días parando todas las rutas principales de acceso a la cabecera municipal, que es Cúcuta, en la zona del Catatumbo. Efectivamente, ha sido una movilización de los campesinos, porque desde que se iniciaron las conversaciones de paz, se han sentido que no han estado apoyados por el gobierno. Todas sus reclamaciones han sido negadas y, por lo tanto, han decidido que la única solución que tenían era levantarse y denunciar a través de unas movilizaciones en la zona del Catatumbo, donde están ellos. Lo que ha pasado es que han intentado durante 3 veces negociar con el gobierno y han conseguido por fin que se siente el vicepresidente Angelino Garzón, y sí que han llegado a unos previos acuerdos. Todavía no está totalmente acordada cuál va a ser la solución, pero ya han conseguido unos principios de acuerdo y por lo tanto se han parado ya esas movilizaciones.
Decían ustedes que por lo menos paran porque hay un calendario que es como una visibilidad posible de diferentes fechas y momentos para empezar a negociar como Dios manda, claro.
Efectivamente, y sobre todo en esa zona hay muchos cultivos ilícitos, y una de las medidas que ha promulgado ahora mismo el gobierno es quitarles a esos campesinos las maquinarias que tienen para los cultivos. Obviamente, nosotros trabajamos en esa zona evitando que los campesinos lo que hagan es que cultiven la coca. Ajá. Y esos cultivos ilícitos que el gobierno quiere erradicar. El problema es que los campesinos se ven abocados a esos cultivos porque no tienen otras opciones, otras viabilidades para cultivar lo que son los productos tradicionales de esa zona. Entonces, Caritas Española lo que intenta es promover esa producción tradicional, pero obviamente el problema que nos enfrentamos es que da mucho menos dinero que los cultivos ilícitos. Entonces, lo que el gobierno ha intentado es quitar esa maquinaria para cultivar esa droga y de tal manera los campesinos se han visto que no tienen ninguna opción. Entonces, por eso se han movilizado.
Claro. Lo ha citado Alejandra y bueno, todo el mundo conoce el conflicto de Colombia y que desde hace 9 meses están en diálogos, en conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Ustedes creen posible acabar con el conflicto?
Yo creo que sí. Ten en cuenta que este es el cuarto intento de paz en la historia de estos 50 años de conflicto y este es el momento que más se ha avanzado en la historia de este conflicto armado. Por lo tanto, creemos que sí que se puede dar fin al conflicto. De hecho, la agenda que están acordando tanto las FARC como el gobierno en Cuba, en La Habana, tiene 6 puntos y ya uno hace 2 meses se ha preacordado. Obviamente, hasta que no negocien los 6 puntos de la agenda no se podrá decir que hay un acuerdo de paz, pero ya se ha avanzado en el punto más importante, que es la raíz del conflicto armado, que es el desarrollo agrario. De tal manera, ahora mismo estamos en una posición en la que podemos esperar y creemos y aportamos y avanzamos en ese sentido de que va a haber una paz en Colombia ya por fin, dando Ojalá. Fin a estos 50 años de conflicto que han causado más de 200.000 muertos, de los cuales 80% son víctimas civiles.
Ajá. Bueno, eso por no hablar de las minas antipersona, de los desplazados, en fin, un desastre. Entonces, ¿cabe que sea posible el intento o el anuncio del gobierno, como dicen ustedes en la nota de prensa, de restituir 2 millones de hectáreas a los campesinos, hectáreas que de las que han sido despojados y que están abandonadas?
Sí, la idea del gobierno obviamente es esa, es restituir 2 millones de hectáreas a las personas que han sido desplazadas. El problema está en que las cifras oficiales establecen que hay unos 7 millones de hectáreas que han sido despojadas de sus titulares originales. La ley que promulgó el gobierno en 2011 solamente habla de esos 2 millones de tierras, es decir, hay muchas tierras que van a quedar sin poder ser restituidas. Y de hecho, de los 5 millones de personas que están desplazados, el 30% de esas víctimas quedan fuera de ese estatuto, de ese amparo que da la ley. Es decir, que sí que se va a poder intentar, se va a intentar restituir a esas personas, esos 2 millones de tierras, pero hay todavía muchas personas que no tienen acceso a esa restitución. De todas maneras, creemos que es un avance muy positivo y, por lo tanto, creemos que eso va a conseguir que haya una cierta sensibilización, una cierta posibilidad de que las víctimas y los victimarios tengan esa posibilidad del perdón, de la restitución, de la reparación y de la no repetición.
De ahí la campaña internacional para que la comunidad internacional también presione, si es posible. Bueno, hablemos un poco, en los minutos que nos quedan, del trabajo de Cáritas Española en Colombia. Lo ha citado de pasada, pero sé, por ejemplo, que hay un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional, convenio que termina este año, si no estoy mal informada, en el que se está invirtiendo una cantidad importante de dinero y muchísimos esfuerzos y muchísimo trabajo por parte de todos ustedes, precisamente en trabajar con estas comunidades que están más afectadas, ¿no?
Efectivamente, este proyecto con el gobierno español lo que se centra es en 2 puntos fundamentales. El primero es en fortalecer la democracia participativa de los colombianos y colombianas. ¿Y cómo se consigue esto? Mejorando las capacidades que tienen de conocimiento de sus derechos y que accedan a esos procesos y espacios en los que se toman las decisiones, las legislaciones que luego les van a influir en su vida diaria. Esto lo hacemos a través de actividades que contemplan tanto la creación de redes de participación ciudadana, se les capacita con asesorías específicas, hay procesos formativos, hay intercambio de experiencias, se crean alianzas con otras organizaciones, hay un amplio abanico de actividades que lo que consiguen es eso, que los colombianos y colombianas conozcan sus derechos y puedan participar. Además, también tenemos otro eje fundamental en este proyecto, que es el desarrollo comunitario a través de la producción y comercialización de bienes agrarios. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, que todo el proyecto está enmarcado en un apoyo psicosocial que se le da a todas las personas que beneficiamos con este proyecto, tanto a nivel grupal y a nivel individual, porque tenemos que tener en cuenta que la violencia que tienen estas, que han sufrido estas personas, tanto intrafamiliarmente como a través del conflicto, es muy grande. Y por lo tanto, este proyecto lo que intenta es, a través de estos dos ejes, fomentar la creación de tejido social.
Claro. Bueno, pero cuando se habla de fomentar la creación de tejido social, del fortalecimiento de la democracia, de la creación de redes sociales, del... la palabreja esa odiosa del empoderamiento de mujeres y creación de cooperativas, etcétera, todo eso resulta como muy a largo plazo, ¿verdad? Entonces, resultados a corto plazo también los hay, porque creo que hay varias cooperativas de mujeres.
Efectivamente, se han creado varias cooperativas de mujeres, muchas asociaciones, tanto que trabajan la madera como que trabajan todo lo que son productos que son tradicionales de estas comunidades. Entonces, efectivamente, los procesos que nosotros intentamos lograr son a largo plazo. Este proyecto es de 4 años, teníamos antes otro proyecto de 4 años, y creemos que lo que se consigue más a largo plazo es lo que realmente se mantiene y forma parte de la vida de estas personas. Pero efectivamente, en estos 4 años se han conseguido muchos logros, se han formado asociaciones, pero sobre todo es el tejido social que se va creando poco a poco el que nosotros le estamos apostando más fuerte.
Hombre, lo que es absolutamente admirable es que no hayan abandonado el trabajo en el momento que ha aparecido. Que de alguna forma hay zonas en las que la inseguridad es tan obvia que no hay más remedio que marcharse. Y claro, si todos se van, aquí los únicos que pagan el pato son los que no tienen más remedio que quedarse, los campesinos colombianos.
Efectivamente. De todas maneras, nosotros tenemos la gran suerte que contamos con el apoyo de la Cáritas Colombiana. Es una entidad que tiene un gran conocimiento de la realidad y que tiene un acceso a las zonas más alejadas y las cuales el Estado no controla. Tenemos que recordar que el Estado no controla el total de su territorio nacional. Entonces, la Iglesia, la Cáritas Colombiana, tienen ese acceso y ese conocimiento de la realidad, y ellos están siempre allí. Es decir, las diócesis y los equipos de trabajo que tenemos en terreno, los párrocos, son los que están a pie de calle con las comunidades, y ellos sabemos que nunca se van a marchar, por muy difícil que sea la situación.
Bueno, pues están produciendo de grandes noticias, a nuestro modo de ver. Por un lado, las conversaciones de paz que pondrán fin a esos 50 años de conflicto. Por otro lado, el que haya organizaciones como Cáritas Colombia, como Cáritas Española y otras organizaciones que han seguido al pie del cañón al lado de la gente, y que se haya una campaña internacional que nos permita a todos conocer qué está pasando y, por lo menos, en la medida de nuestras posibilidades, apoyar todo el trabajo que ustedes están haciendo. Así que ánimo y adelante. Gracias, Alejandra.
Muchísimas gracias a todos vosotros por invitarnos.
Gracias, María Eugenia, por este testimonio, esta entrevista sobre el trabajo de Cáritas en Colombia. Vamos con las noticias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega el momento para el desarrollo de las noticias que les avanzábamos al principio del programa, de nuevo con Margarita García. Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Faustino.
Recordamos que Almería celebra las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Mar.
Lo decíamos al principio del programa, unas fiestas que se han adelantado por razones litúrgicas. Habitualmente la ofrenda floral que ha tenido lugar hoy se hacía el sábado, y la razón la ha dado su obispo, Monseñor Adolfo González Montes, que ha argumentado que la solemnidad de la Virgen del Mar se fija en el calendario en el penúltimo sábado de agosto, por lo que ha de celebrarse la fiesta ese día, y la Eucaristía también. Además, el domingo no debe tener carácter festivo mariano. Unas fiestas, en definitiva, que han transcurrido con normalidad. Desde COPE Almería, Verónica Ruiz.
El santuario de la Virgen del Mar se ha llenado esta mañana de almerienses y visitantes que han acudido para realizar la tradicional ofrenda de flores a la patrona de la ciudad. No han faltado los nardos o los claveles. Es hoy la víspera de la solemnidad. A las 8 de la tarde, exposición del Santísimo con la presencia de hermandades filiales de Barcelona y Sevilla. Ya mañana el obispo de la diócesis de Almería, Monseñor González Montes, presidirá a las 12 del mediodía la solemne Eucaristía. Por la noche la coral Virgen del Mar cantará la salve y el himno a la patrona. El domingo se llevará a cabo la procesión de alabanza a la Virgen por las calles del centro de Almería.
Y desde el sur nos llega también la noticia del fallecimiento del párroco del Rocío.
El sacerdote José García, párroco de Almonte, que sufrió ayer un infarto. Desde COPE Sevilla, José Manuel Galdámez.
Aunque arrastraba algunos problemas de salud, ya que unos días antes de la celebración del Rocío Chico había sufrido una angina de pecho, la muerte de don José García Muñoz, de 68 años de edad, ha producido gran consternación en Almonte, en la hermandad matriz del Rocío, de la que era director espiritual, y en el ámbito rociero. La reciente celebración del bicentenario del Rocío Chico, el intenso año que se ha vivido tanto en Almonte como en el Rocío, tras los traslados de la Virgen que los almonteños realizan cada 7 años, el tiempo que precisamente llevaba a don José García en Almonte, han acentuado la sorpresa que ha provocado la noticia de su fallecimiento. José García Muñoz era natural de Almonte, aunque la mayor parte de su laboral pastoral la desarrolló en Punta Umbría, donde estuvo durante 27 años. En 2006, el obispo de Huelva lo nombró párroco de Almonte, director espiritual de la hermandad matriz y rector del Santuario del Rocío, labor que ha ejercido hasta esta repentina muerte. En la tarde de hoy, a las 6:30, recibirá cristiana sepultura.
Y más noticias desde Rímini, donde el mitin para la amistad entre los pueblos vive su penúltimo día.
La periodista camboyana Claire que tras sufrir el genocidio del Pol Pot se convirtió al cristianismo, ha contado su testimonio en el mitin desde Rímini. Carla Ávila Yonga.
Camboya, años 70. Claire Lee es perseguida por ser considerada una intelectual. Fusilan a su familia. Es llevada a un campo de concentración donde se da cuenta de que la ley del karma no puede ser verdadera. Educada en el budismo, cuando se exilia a Francia, conoce una comunidad cristiana. El modo en que viven es un descubrimiento para ella. El Espíritu de Cristo ha permitido que dos culturas se hayan juntado en mi debilidad de mujer, reencontrándose en un diálogo basado en la amistad y en el mutuo respeto. El llamamiento a la armonía entre las distintas culturas es una constante en el meeting, al que acuden cada año 800.000 personas de distintas creencias para construir un mundo más humano a través del diálogo. Organizado por Comunión y Liberación, este evento concluirá mañana cuando se dará a conocer el lema del año que viene.
Y terminamos recordando que la Conferencia Episcopal Peruana convoca para este fin de semana una colecta nacional de la campaña Compartir 2013.
Bajo el lema No a la trata de personas y al tráfico de migrantes, la Conferencia Episcopal Peruana ha convocado a todo el país a participar los días 23 y 25 de agosto en esta colecta que cada año busca sensibilizar a la sociedad acerca de esta nueva forma de esclavitud. A pesar de haber sido abolida, como nos recuerda la ONU, en este día dedicado al recuerdo de la trata de esclavos y su abolición. Recordamos también que para combatir la trata de personas, el Vaticano anunció ayer la creación de un grupo que analice este fenómeno de la trata y combatirlo. Es una iniciativa promovida por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y su primera reunión será en los días 2 y 3 de noviembre.
Gracias, Margarita. Seguimos como cada día en este mes de agosto el recorrido por los monasterios de España. Hoy nos acercamos hasta Burgos para conocer más de cerca la Cartuja de Miraflores con Álvaro Real. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes. La Cartuja de Miraflores está edificada sobre una pequeña colina en pleno Parque de Fuentes Blancas, a solo 3 kilómetros de Burgos. Es una zona de gran riqueza forestal, atravesada por el río Arlanzón, que se abre paso entre álamos y chopos en su camino hacia Burgos. Sobre las copas de los árboles destacan los esbeltos pináculos de la iglesia de la Cartuja. El paso del tiempo ha hecho mella en sus piedras, pero fue restaurada totalmente hace 2 años, con un presupuesto de más de 4 millones de euros. Una rehabilitación más que necesaria, como explica Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León.
Estamos hablando de un conjunto de actuaciones que desde la fundación hace más de 5 siglos de esta Cartuja no han tenido precedentes. Y por tanto estamos hablando de un esfuerzo necesario, obligado, de recuperación, vuelvo a repetir, de una de las joyas principales del inmenso patrimonio histórico y artístico de Burgos y, por supuesto, de Castilla y León.
La Cartuja de Miraflores alberga en su interior verdaderas joyas de arte gótico tardío, como el conjunto de la iglesia, el retablo de madera policromada y los sepulcros reales, obra del maestro Gil de Siloé. Pero sobre todo guarda una tradición monacal profunda. El cartujo es un ermitaño que vive en comunidad. Pasa la mayor parte del día en su ermita, de donde solo sale para la misa, el canto de vísperas a media tarde y los maitines y laudes que se cantan en la iglesia a medianoche. En la ermita ora, estudia, trabaja, come y duerme. Todas las ermitas están adosadas al claustro y completamente separadas unas de otras. Una vida que tiene que enhebrar cosas tan opuestas como la vida eremítica y la vida comunitaria, la soledad y la vida fraterna, el silencio y la cordialidad. La demostración de que en la síntesis está el equilibrio.
Hoy nos despedimos al ritmo de Marc Anthony. Así llegamos al final del tiempo del espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Alicia Gallego, en la producción Ana Almazán y Beni Armada. Les dejamos ahora con las noticias que nos trae Ángel Rubio en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos de nuevo el lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Feliz fin de semana a todos.